Pues tu amor lo tengo.
Pues tu amor lo tengo muy comprometido, aunque si no vale nada, si es una mentira, como dice este, en realidad. Este bolero habla de lo contrario, ¿no? Hace toda la descarga de caso al tipo, no me importa, no me importa nada, no sé qué, no es un compromiso conmigo, ese pacto lo escondió, no sé qué, y al final termina diciendo, mentira. Un guiño, no te, te lo creíste, mentira. Álvaro Alcuri.
Querido amigo, acá estamos.
Ayer hice referencia a nuestros encuentros fuera de la radio, disfrutables encuentros.
Sin duda. Que esperemos se repiten.
Sí, sí, qué bueno que es eso.
De tenemos que establecer.
Lo hablamos con Rafael Courtoisí ayer porque no sé si nos pasa que nos llega el buen tiempo de recuperar el tiempo de los amigos, ¿no?
Sí, sí.
Tómate una, tómate un café. Lo que ve. Sí. A veces faltan lugares para tomar un buen café. Ahora hay algunos intentos de lugares donde puedes tomar un buen café, pero algo, mate, yo qué sé. De
hasta tiempo, la palabra tertulia. Suena antigua, ¿no? Aquello de ir a los bares y ponerse a charlar. Charlar es otra especie de cosa en desuso, ¿no? Ahora que la gente tuitea.
Oiga, no me tuitee. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿qué nos has traído para la noche de hoy?
Vamos a tratar de explicar esto. El amor mentiroso lo venimos desgranando. Brevemente recordar que es el nombre de un libro, mi primer libro, que se basa en descubrimientos hechos en el trabajo psicoterapéutico. Ante la sorpresa de que había un montón de supuestas manifestaciones afectivas, amorosas, que no eran tales. La publicidad, o el marketing, o el, mejor dicho, te vendo esto, hace que seamos objetos de una mentira que básicamente puede ser enunciada de esta manera. Esto que tengo para vos te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir más lindo, o peor aún, va a hacer que yo te quiera más. Si me lo compras, por supuesto. Si me aceptás mi propuesta, yo te voy a querer, yo te voy a valorar, yo te voy a considerar parte de los míos. Porque tú vas a tener algo que yo te estoy ofreciendo, que es prestigioso, que te va a hacer más alto, más lindo, más rubio, más joven, más flaco y ganar con las mujeres. Y si no me lo compras, me doy media vuelta, te miro con cara como diciendo, sos un gil, te desprecio y ya voy a encontrar a otro mejor que vos que acepte mi propuesta. Y todo eso junto puede ser decodificado como ya no te quiero, pero si me hubieras comprado esto, ¿cómo te hubiera querido? Yo sé que dicho esto así suena bastante más canallesco que una campaña publicitaria común y corriente. Pero dicen los que saben, psicólogos especializados en publicidad, en marketing, desde hace bastante tiempo, que el concepto que básicamente vende es que el publicista no vende un producto, o la publicidad o el marketing o una campaña, no venden un producto, venden una satisfacción. Venden una idea de que eso que yo te estoy ofreciendo va a satisfacerte. Te vas a sentir bien.
Sí.
Teniendo en cuenta que yo sé cuál es tu necesidad a satisfacer y tengo eso que precisás. Bueno, en realidad puedo no saberlo, pero te tengo que convencer de que esto que tengo, de hecho, de que esto que tengo satisface tu necesidad. De hecho, buena parte de la publicidad se basa en crear necesidades que uno no tiene a priori, ¿no?
Ah, bueno.
¿Quién necesitaba Coca-Cola antes de que la inventaran?
Está por eso. No sé. La Coca-Cola nació como siendo un producto que se iba a repartir.
Perdón por la...
No, está bien, pero digo, estamos hablando como si fuéramos en el living de nuestra casa.
Exacto.
De una casa grande, ¿no? Pero digo, nació como un producto que curaba cosas, ¿viste? Que se recorría en aquellos circos y en aquellas carretas y esos vendedores de todo, esas especies de pulperías ambulantes en todo el mundo, Estados Unidos primero, Atlanta creo que fue el lugar de origen, ¿no?
¿De la Coca-Cola?
Sí.
Creo que sí.
Paso de los Toros, digo, esas bebidas gaseosas con poderes, no quiero comparar una bebida cola con una Paso de los Toros que he experimentado sus poderes. Te voy a decir que ambas tienen un
arrolla poder. La sed. Bueno,
Dice que sí, Atlanta, me confirma la Tanita, pero no sé, era un producto así, o sea, nace el producto que viene a cubrir un espacio de una solución a un tema, puede ser vitalidad, energizarte, que seguramente ese fue el tema del principio, y que lo daban como una especie de cosa que curaba todo, que te energizaba, ¿no? ¿Cuántos productos hay ahora? Después de esto, lo que aparece es generar la dependencia del producto. ¿Es así?
Sí. No, pero además hay productos nuevos, yo qué sé. Se inventan el desodorante de ambiente, es una cosita que la pones en la pared, apretás un botoncito y salen unas hojitas porque te muestran, ¿no? ¿Quién necesitaba eso antes de que me lo mostraran en la tele? Nadie, nadie.
Sí, esto lo relamos con un buen fósforo. Con un buen fósforo.
Claro.
Otra cosa, lo patético. Y la de este hombre de sexualidad, este superhéroe de sexualidad dudosa.
¡Ah, Mr. Mook!
Que cuando empiezan a quemar la papa, dice, ¡oh, no me tengo que ir!
Dice, no te vayas, sí, cuando las chicas lo quieren agradecer los servicios prestados, el tipo raja, maravilloso.
¡Qué brutal esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos, sigamos.
Bueno, entonces, esto de la publicidad o del marketing que va más allá de la genuina, por supuesto, necesidad, vamos a no atentar contra una industria floreciente, próspera, y en la cual tengo muchos amigos, por supuesto, que cuando leen estas cosas, en varias de las cosas que yo escribo, me dicen, siempre le pegás a la publicidad y siempre le pegás, pero siempre me río, siempre me parece adecuado. Más de uno me ha dicho que han disfrutado algunas de las cosas que yo planteo. Yo, obviamente, no planteo que no sea necesaria publicitar un producto o hacer marketing o acercar un producto al que realmente lo necesita. Y, por supuesto,
pero si no, ¿cómo sería la cosa, no? En un lugar como esto, en un sistema como el nuestro, donde consumimos, y ¿cómo es el tema?
No. Si
compre,
nosotros,
así, con esta voz, ¿no? Compre tal cosa. Para los que le compre y tal, ¿no?
No. Si tuviéramos que promocionar, no sé, este libro, imagínate la tapa en blanco, o la yerba que tiene dentro del mate, el paquete en blanco, ¿quién la compraría? No sé ni lo que es. Obviamente tenemos que comunicar lo que estamos proponiendo a la persona que se lo queremos proponer. El problema pasa por vender otra cosa, o por vender esa satisfacción que no te vamos a dar. Y hacemos el link entre esa campaña publicitaria y la seducción. Y recordamos que la seducción, o más bien, lo que hacemos como seres vivos para cortejar o para convencer o para seducir o para admirar al otro, es una estrategia que está mucho más dirigido a conseguir algo para nosotros que a dar afecto o a dar cariño. El seductor, sea una mosca, una foca, un alce, un ser humano, hace lo que se llama la danza del cortejo. La danza del cortejo, que los zoólogos lo describen muy bien, y en National Geographic o en cualquier canal de esto que te muestra el comportamiento de los bichos, ves cómo los animales tienen unas conductas raras, exageradas, que muestran mucho agrado y que obviamente están destinadas a impresionar para llegar a la cópula.
El alce está alzado, decía vos.
Mira qué buena frase. Algo así. Entonces,
el pavo, vaya a saber cómo.
El pavo real, con la cola, que seduce a la hembra. Sí, que sí, la cola, cuando tiene más lindos colores, la hembra queda más sucia.
Es brutal.
Bueno, la cuestión es que esta conducta, destinada a impresionar a la pareja para conseguir la cópula, siempre resulta ser una conducta mentirosa, en el sentido de que es algo que no voy a volver a repetir. Entonces, cuando te estoy seduciendo,
¿Cómo?
Claro, es algo que yo no voy a repetir poner en la vida cotidiana, ¿no? Yo mostré las plumas del pavo real para seducir a la hembra, pero después, en la vida cotidiana, no voy a estar con las plumas desplegadas todo el día, ¿eh? No voy a estar haciendo esa conducta forzada, esa danza del cortejo que hacemos todos, porque cuando ya conseguí mi objetivo, cuando la cópula se produjo o cuando la conquista se produjo, la conducta desaparece. Y eso no pasa solamente en el ser humano. Yo, cuando muchas parejas en el consultorio hablan del desamor, hablan de la pérdida de interés entre sí, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de la danza del cortejo. ¿Qué animal conoces vos que siga bailando la danza del cortejo después de que la pareja, o que, después de que la cópula, después de que el apareamiento ya se haya producido? Entonces,
un cigarrito y acostado.
Hacemos un montón, claro, hacemos un montón de cosas para impresionar al sexo opuesto, para seducir al otro, pero no mantenemos eso. Entonces, esto nos hace sentir que el otro nos mintió, que el otro nos engañó. Acá está el amor mentiroso. Y esto puede ser paralelo.
¿Y quién fue el inventor de eso
entonces? ¿De la seducción? Nada, de todo, de la naturaleza, porque venimos...
¿Pero cómo naturaleza? Si el pavo no le dice a la pava que va a ser, te voy a hacer siempre el cortejo, ni el alce, voy a estar siempre alzado, ni...
El otro día escuchaba que la inteligencia se presume en los animales de apareamiento, que se aparean, que tienen una reproducción sexuada, porque la necesidad de reproducción hace desarrollar la inteligencia para relacionarnos, o sea, hay comunicación. Está en los orígenes de la comunicación la necesidad del apareamiento sexuado. Desde desde los confines más remotos de la evolución, los animales al empezar a aparearse tienen que comunicarse. Ahora, la comunicación exagerada o el circo, por decirlo de otra manera, que tenemos que montar para deslumbrar a la otra persona, cuando desaparece, en, obviamente, especies, en la especie humana, que tenemos que relacionarnos mucho más allá de ese circo, vamos a estar juntos mucho más tiempo que lo que dura el cortejo, sentimos esa falta de actividad de cortejo. Vale decir, ya no me bailan más la danza del vientre, ya no me hacen el despliegue, ya no me seducen con palabras tiernas, ya no me ponen mi disco preferido, ahora me tratan así nomás. Y eso es percibido como una profunda pérdida. Mucho más todavía en las parejas modernas que en las antiguas, en que las relaciones están bastante más claro que se establecían por una finalidad de construir una vida en común y sobrevivir en un mundo bastante más duro que el que enfrentan por ahí las parejas actuales. Pero hoy día esto es percibido como una gran amenaza, ¿no? Me falta ese comportamiento seductor, que por otro lado sobreestimamos y exageramos muchísimo en esta cultura. Todos nos ponemos muy seductoros, muy seductores.
Seductoros te salió.
Seductoros, mirá el lapsus. Menos mal que no hacemos psicoanálisis, ¿no? Porque andás a ver...
La carta de la Tora.
¿A dónde vamos con esta asociación?
Nos ponemos muy sobrevaloramos la seducción,
¿no? Sobrevaloramos la seducción y la exageramos. Pero no solo eso, sino que después nos creemos que esa cosa tan seductora que hacemos al principio de las relaciones se puede sostener en el tiempo. Y ni hombres ni mujeres estamos ni capacitados, ni dispuestos, ni nos hace gracia seguirnos seduciendo hasta que la muerte nos separe. Si es que nos separa la muerte, o más bien nos separa el aburrimiento, o la frustración, o el enojo, porque extrañamos esa conducta seductora tan valorada en la que todos estamos metidos, que además está siendo enfatizada, siendo promovida por varias razones culturales, de los paradigmas en los que creemos, gracias a los medios de comunicación, gracias a los modelos de éxito y de usos y costumbres que hay hoy día, ¿no?
Está bien, pero más allá del masazo que nos das a los medios de comunicación...
Con cariño,
como máquinas seductoras. Yo estoy seguro que es eso. Estoy seguro que empieza siempre por esa necesidad de seducir. La comunicación es eso.
Ahora vamos a hablar de la parte legítima de la seducción.
Está. Pero hay otra cosa. Te la hago después. Porque me parece que no... Te la hago después. Vamos a la parte legítima de la seducción.
Sin esa danza del cortejo, sin esa conquista del otro... no nos acercaríamos al otro, porque además eso tiene la necesidad de comunicar una emoción y de comunicar una excitación. Desde ese punto de vista sería antinatural prescindir de del comportamiento de seducción. Hay una antropóloga que se llama Helen Fisher que dice que, y tiene una frase que me gusta mucho, que yo la digo, seducir es básicamente mentir, dice Helen Fisher, fíjate vos, pero esa mentira es necesaria, porque si no deslumbro a la otra persona, el apareamiento o la conquista o la seducción consumada, no tenemos éxito. Y además, como especie o como integrantes de una especie, tenemos que competir con los otros que van a seducir. O sea que, fíjate además el valor que se le da a esta mentira. Mentira al fin, pero valiosa, sin la cual no conseguiríamos nuestro objetivo. Digo también para mandar un mensaje lateral al hecho de que estos valores absolutos, ¿no? Lo que es mentira, lo que es verdad, siempre hay que decir la verdad y nunca habría que mentir. Pará, hasta los animales mienten, entre comillas, un poco, porque si no, no tienen éxito en la labor reproductiva. Y vaya si es necesario tener éxito en tal labor.
Buena forma de ver las cosas. Ayer hablábamos con Rafael de pensamiento lateral.
Ah, mira.
Es increíble las coincidencias, ¿no?
Y no las escuché.
Pero acá voy a la pregunta, entonces. Porque está bien justificar que una mentira es muy valiosa y casi que la ponen a la altura de la verdad. O mejor dicho, sacar un poco de rigor a la verdad, si
claro,
es tan importante, ¿no? ¿Cuál es
que al final de cuentas estamos hablando de versiones?
Sí, sí. Sí, señor. Y a mí me da una especie de aversión hablar de versión de la verdad. Pero, ¿por qué lo que seduce siempre es lo lindo, lo joven, lo que huele grosso, lo que tiene que ver con el sexo recontrapasionado, o la cantidad y no la calidad? Digo esto porque vamos camino hacia una seducción de la inteligencia en algún momento, para darnos lugar a nosotros los veteranos, las cosas más
vamos a poner
ahora, ¿cómo es el tema esto?
¿Cómo hacemos ahora después del 50? Mirá, tenemos que hablar de cosas ancestrales o de cosas que están en nuestra memoria como especie. La danza del cortejo es una demostración de fuerza, de vigor. Muchas veces la danza del cortejo es una pelea a muerte entre dos machos. El que gana copula con las hembras. ¿Qué quiere decir esto? Que la selección natural está eligiendo al más fuerte, al más apto para la supervivencia, y ese va a donar su genética para la generación siguiente.
Es más fuerte.
O el que triunfa en esto que hablamos de la lucha, esto es selección natural de Darwin, ¿no?
Por eso ahí vamos a la seducción de la inteligencia.
Probablemente sí. Ahora, este principio de la lucha del más fuerte, de la selección natural, del más capacitado para la vida, o el que estratégicamente logra sobreponerse a la adversidad y demostrar a la hembra o que es el integrante de la tribu o de la especie que mejor va a funcionar porque mejor se adaptó al ambiente. Esta idea ha sido muy manoseada, porque con este caballito de batalla se ha buscado, entre otras cosas, lograr encontrar los mejores exponentes de la raza humana, y había unos tipos previo a la Alemania nazi que escribieron teorías al respecto, y después vinieron los nazis y buscando esto, fíjate el desastre que hicieron. O sea que estas ideas científicas pueden llevarnos por caminos muy equivocados desde el punto de vista filosófico o ético, ¿tá? Pero no podemos desconocer lo que pasa a nivel de la naturaleza, ¿no? Que existe la danza del cortejo y las hembras eligen a ese macho que es más fuerte y que venció al otro en el combate, por ejemplo. O una mujer o un hombre se sienten más atraídos por algunos aspectos que tienen que ver con la virilidad o con la feminidad o con la apariencia o con la fortaleza o con la inteligencia o con el éxito, que desde lo más profundo de nuestra memoria colectiva nos dice: con este me va a ir mejor y con este otro me va a ir peor. Entonces voy a elegir, y esto es instintivo, no lo pensamos, con ese que me parece, que me parece que me va a ir mejor. ¿Por qué? Porque es más fuerte, porque es más inteligente, porque tiene más plata. Lo cual no suena justo, pero pasa por otro lado, que no es la razón ni la ética o las leyes, sino por los instintos.
Y cuando vos ves de repente que se dan esas elecciones en pareja donde él, por ejemplo, es medio quieto y no tiene mucha cosa, y está con ella que es despamparante, ¿y qué es eso? ¿Ella eligió que no la obnubile? ¿Será eso? ¿O vos decís que tiene la danza de cortejo por otro lado? Pregunto.
Es imposible de saber en cada caso qué hizo que se eligieran. Ahora, lo que estamos diciendo es a nivel muy general. Uh-huh. Después, en cada caso, uno puede llegar a sorprenderse de cómo nos elegimos. Ni hablar que en el consultorio de parejas o o en psicoterapia familiar surgen elecciones o surge, bueno, el sentido, algunas elecciones que a simple vista parecen no tener mucho sentido, pero para cada persona la tienen. Obviamente que la complejidad del comportamiento del ser humano moderno hace que estas elecciones no sean lo mismo que en una tribu o que entre mamíferos, que a duras penas podríamos decir que hay uno o dos variables que seguramente todos cumplen. Por ejemplo, el pavo real, la hembra elige al macho que tiene los colores más vivos y más lindos de su cola. Lo cual, desde el punto de vista, analizan los zoólogos, desde el punto de vista de la selección natural, es malo para el pavo real, porque la cola tan grande los hace fácilmente presa de los depredadores. Sin embargo, como las hembras eligen a los que tienen la cola más linda, genéticamente se siguen generando lindos con linda cola, que los bichos se los comen contentos y felices, porque esa cola a nivel adaptativo sería un error de la naturaleza, ¿no? Porque les impide moverse.
Bien, y una pregunta para darle un cierre a esto. Si se acaba la seducción, ¿qué es lo que
ojalá
nosotros...
que no, tengo que decirlo. Pero ojalá que no.
Si vos dijiste, fue lo primero que dijiste, hay que darse cuenta que esto no dura para siempre, que esto se acaba. ¿Cómo no? Entonces hay una seducción. Perdón, ¿es necesario reformularse? ¿Es necesario buscar otras seducciones? ¿Tendríamos que cambiar el formato, dejarnos fluir? ¿Cómo sería el tema?
Vamos a decirlo de esta manera. La seducción es un momento maravilloso de la relación. La seducción nos sirve para relacionarnos. La seducción hace nuestras vidas brillantes, luminosas, pero no debemos confundir la seducción con la relación. La relación puede continuar más allá de la seducción, o hay vida más allá de la seducción en una relación.
Está bien, pero
aunque
digo,
no estemos seduciendo todo el tiempo.
Está bien, pero digo, no se te apaga esa seducción y en algún momento aparece. Y si no aparece con tu pareja, se entró a complicar toda la historia.
Digamos que en una relación prolongada en el tiempo, la seducción debería transformarse algo así como en un sistema de comunicación y no como una estrategia pura y exclusivamente dedicada a la conquista y a la fascinación de esa presa, entre comillas, que cuando la conquistamos, la o lo conquistamos, deja de importarnos. Que así es como lamentablemente se entiende usualmente. Y por eso después cuesta mantener esa conducta. Digamos que conquistar es muy motivante. Lo que estamos tratando es de que, más allá de la conquista, la relación tenga otros objetivos y mantenga un nivel de intercambio, de comunicación, que inicialmente arranca con la seducción, pero no debe agotarse en ella. Que es lo que vemos, que pasa muy seguido, digamos. El arte psicoterapéutico es tratar de que las relaciones, las parejas, rescatarlas, que la familia funcione, que los vínculos funcionen, más allá de esa primera etapa que necesariamente es corta y es finalista. La seducción puede ser un buen condimento, pero no puede ser, la relación no puede sostenerse básicamente en ese único condimento o en ese único factor.
Observando el pavo real, dice este mensaje que nos llega por el 095-000-810, vi el enorme esfuerzo, observando el pavo real en la chacra, vi el enorme esfuerzo hasta mover vibrando la cola, porque una hembra era indiferente al primer despliegue y se fue hacia otra hembra, dice Ana, la querida amiga.
Sí, sí.
O sea que el mismo macho, y ella que dejó pasar la primera pavota, dejó pasar el... Yo entiendo que vos tenés que ser muy diplomático, no es el término, sino que sos una especie de observador. Pero me cuesta mucho, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de estar permanentemente seducidos. Si no es una tranza de buenos amigos o de compañeros de camino.
No, de repente es una cuestión de términos, negro, lo que vos estás diciendo. Por ahí lo que entendemos como seducción estrictamente es esa conducta diferente que desarrollamos para impresionar o para conquistar, pero que necesariamente el resto de las conductas no pueden ser eso mismo. ¿Me explico? Por definición, no podés mantener una seducción continuadamente en el tiempo. Entonces, como no la podés mantener, es de alguna manera nosotros lo decimos como alivio de la ante la exigencia. Eso es lo que vos me preguntabas, ¿cómo hacemos por el 50? ¿Cómo hacemos después que tenemos unos kilitos de más, unas canas, algunas arrugas? Justamente es que no hay que plantearse, tengo que seguir haciéndolo, igual que si tuviera que conquistar a la doncella con 20 años en el corcel blanco a la luz de la luna.
¿Sabes lo que pasa? Que parece
y
que
eso, más... eso es mucha presión, sí, sobre todos nosotros, ¿no?
Y hemos hecho mucho énfasis en un tipo de seducción y me parece que tiene que haber varios. Lo que pasa es que de repente el medio marca solamente, o estamos consumiendo solamente uno, que tiene que ver con la buena figura, que tiene que ver con el buen poder adquisitivo, que tiene que ver con un buen desodorante, que tiene que ver con la comida. Con
y ojo que ahí culpamos a la publicidad, pero la publicidad no hace más, tampoco vamos a exculparlos en parte, no hace más que usar arquetipos que están presentes en nosotros. No nos van a poder vender que nos va a gustar más la chica sin curvas o con determinada edad o yo qué sé, sin atractivos, que la que está buenísima. Ellos van a usar algo que ya está instalado en nosotros, vamos a entenderlo.
Está bien, pero yo lo que digo es, por lo menos en mi camino, yo me parece que estoy viendo, a mí me vienen los años y es como que en los otros veo otras cosas. Además, por supuesto, de ser un hombre que ve la belleza y que la entiende la belleza y que no escapa trágicamente a esos cánones de belleza espectaculares. Uh-huh. Pero uno empieza a ver otras cosas, uno tiene otros momentos, ¿no? Capaz que es un premio consuelo que estoy diciendo yo, si vos no.
Pero ahí te está yendo más allá de lo que se entiende por seducción. Porque seducción, ojo, lo estamos entendiendo como un comportamiento. ¿Me explico? Y vos estás hablando de que te seduce, por ejemplo, por ahí el espectáculo de la naturaleza, o una puesta de sol, o determinadas cosas que ya van más allá de comportamientos humanos. Cuando hablamos de comportamiento humano exagerado, que al final nos redunda en un perjuicio, cuando inicialmente podría pensarse que es un beneficio, ahí es donde equivocamos el camino, y por eso, aunque quede un poco más antipático, tenemos que alertar. Ojo con esto, porque si se nos va la mano, es un tiro por la culata, sale mal. La seducción es un maravilloso ingrediente de la vida, pero no es el único. Entonces, las relaciones pueden fracasar si creemos que siempre tienen que estar respondiendo a los criterios usuales de seducción. Un marido, una mujer, 10 años de casados, dos chiquilines, no pueden ser los seductores y atractivos protagonistas de un comercial. Y el comercial está haciendo una presión, ejerciendo una presión sobre ellos, y ellos sienten esa presión, y su entorno también la siente. Entonces, en ese lío, de alguna manera tenemos que trabajar nosotros en psicoterapia para tratar de rescatarlos de esa presión, para que no se sientan infelices muchas veces cuando son felices. Porque les pesa el estereotipo que te dice, tenés que ser flaco, tenés que ser así, tenés que comportarte así, así, asá.
Empiezan a ver la falta y no lo...
Y están bárbaro.
El vacío medio vacío y no...
Exacto.
Álvaro, me diste un balazo, viste, voy a tener que empezar a portarme bien.
No te pongas así.
Me parece muy bien el sol atorrado de que bajen las decibeles.
Es una buena noticia en realidad. Esto de no tener que estar, ojo, la seducción puede estar en muchas cosas, uno tiene que estar trabajando todo el tiempo y además tampoco nos dejan, la buena noticia es que no nos dejan de querer porque uno no esté bailando la danza de la seducción todo el tiempo. Si tu mujer es tu mujer y te quiere y tiene establecido una relación afectiva, ya no hay que bailar la danza del vientre para conquistarla.
Yo por las dudas me fui dejando el vientre.
Muy bueno.